en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Quiero partir el programa enviándole un afectuoso saludo de cumpleaños a quien hace posible detrás de escena, detrás de cámara, en la producción, nuestra productora Antonia Esposto, que está de cumpleaños, viernes 28 de junio, así que partir el programa deseándole un muy feliz cumpleaños. Y continúo presentando a nuestro panel. Me acompaña a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, Felipe Ross, parlamentario del Partido Republicano, diputado.
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Qué rico estar ya terminando la semana para conversar lo que fue y para ver lo que viene.
Sí, yo estoy viendo en cámara que vas a tener que denunciar al peluquero.
¿Por un
acto de terrorismo? Sí.
A vigiato.
Pero ese ya es otro tema. Me acompaña también Carlos Alberto Andrews, concejal de la comuna de Colina.
Muchas gracias, un gran saludo a todos, a los panelistas que estamos acá, y solo me gustaría también mandar un saludo, junto también con el saludo cumpleaños, mandarle un gran saludo y cariño a Caterin Cifuentes, que es una vecina de Colina que lleva muchos años trabajando con el emprendimiento, apoyando a emprendedoras, a mujeres, y que fue nominada dentro de las 100 mujeres líderes 2026. Así que un gran aplauso a ella, felicitaciones, y gran vecina de Colina.
Y además aprovecho de saludar a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, Juan Antonio Ursúa, vicepresidente. Secretario general del Partido Nacional Libertad.
Efectivamente, aquí estamos. Muchas gracias. También me sumo a los saludos, 28 de agosto, por si acaso.
10 de junio. Sí.
Ya. Bueno, terminando el mes de agosto, eso. Comenzando el mes de la patria.
Y también un saludo al Ejército de Chile, que hoy día está realizando su Expo Montaña. Tuve el privilegio de asistir a la primera ceremonia, y ellos marcando desde ya un punto estratégico de la presencia, la proyección de Chile hacia la Antártica, un tema fundamental. Así que agradecidos de esa voluntad y trabajo profesional tremendo.
Lo conversamos en off, si es que esto sigue siendo Nuevas Voces. Yo insisto en que sí. Es un panel de nuevas voces al servicio de Chile, de nuevos servidores públicos con un estilo distinto de hacer política, así que yo resuelvo su duda, ¿no? Efectivamente, somos todas nuevas voces.
¿Es un palo para todos nosotros?
No, al contrario, los estoy
defendiendo
de sus mismas.
¿Ah, por qué está ahí había el ataque?
Ustedes mismos.
Entre nosotros no atacamos.
Antes de empezar se estaban chaqueteando. Oye, hay hartos temas en la palestra. Uno de ellos, la carta del alcalde Belolio junto al alcalde Tomás Boanovich. Quiero partir con esto porque me parece central dentro de el Chile del futuro. Es decir, acá habitualmente hablamos de presente, pero también creo que es central hablar de futuro. Ustedes tres son autoridades, Juan Antonio, autoridad de su partido, Carlos Alberto, concejal de Colina, Felipe, parlamentario. Y en esa línea están abocados a construir de alguna u otra manera el futuro de Chile, de las personas, pensando en que puedan vivir mejor. Quiero partir preguntándoles por la carta. Juan Antonio, ¿qué te pareció la carta de Tomás Boanovich junto al alcalde Belolio, más allá de lo puntual, pensando en lo estructural, en lo que plantean de fondo?
Mira, yo creo que desde el momento que se habla de acuerdos o de conversar, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que históricamente se ha conocido como acuerdos, porque si por acuerdos eso va a implicar abandonar todas mis creencias, todos mis principios, eso ya deja de ser un acuerdo, se transforma en una extorsión. Yo creo que siempre se puede conversar, creo que es un elemento fundamental en política, pero para ello es muy claro, primero, saber quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros principios, cuáles son las cosas que defendemos, y desde ahí poder conversar. Acá lo importante es comprender que el Congreso Ideológico del Frente Amplio ya planteó cuáles eran sus objetivos. Ellos no hicieron ninguna autocrítica de los 4 años de gobierno que querían ser la tumba del neoliberalismo. Entonces, hay que tener mucha atención en eso. Si se quiere conversar, perfecto, pero tengamos muy claro quién está al frente, cuáles son sus ideas, hacia dónde quiere, quiere ir. Yo creo que esa cuestión es esencial antes de conversar cualquier acuerdo. Porque acá se parte por el final. Lleguemos a un acuerdo. Ya, pero ¿de qué? Conversemos, cuáles son nuestros principios, hacia dónde vamos. Porque, por ejemplo, siempre, si vamos a hablar de contribuciones, nosotros estimamos que las contribuciones tienen una inmoralidad manifiesta. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo ahí? ¿Habrá un punto intermedio entre una inmoralidad más o menos? Esas cosas son, tienes que discutirla, tienes que tener claro cuál es tu identidad.
Y en esa línea, muy de acuerdo, es muy cómodo plantear un acuerdo o la necesidad de un acuerdo cuando estás en desventaja desde el punto de vista de la capacidad de poder aprobar proyectos y una serie de cuestiones. Preguntemos sí. Si esos acuerdos hubiesen estado disponibles para lograr esos acuerdos el 2019, el 2020, el 2021 o el 2022 antes del rechazo a su proceso constituyente. Probablemente Tomás Bojanovic no hubiese estado dispuesto a hacer acuerdos con la derecha o la centroderecha porque tenían la mayoría, pero entonces hoy día es muy cómodo intentar buscar acuerdos cuando tienen minoría y justificarse en una posición muy cómoda de mira, necesitamos acuerdos, pero cuando ellos tienen la mayoría no hay un esmero en el acuerdo. Carlos Alberto Ríos.
Yo lo divido en dos partes. Lo primero, algo que me faltó en esos siete puntos que estipularon es, ellos dos son alcaldes sí. Y como nadie, son dos alcaldes reconocidos e importantes, por lo cual me faltó el que hubieran hablado algo sobre las municipalidades, porque recordemos que las municipalidades se concentra gran parte de la corrupción que hay en Chile, gran parte, muchas de las municipalidades están denunciadas. Entonces me hubiera gustado ver algo ahí. En el punto 2 se hablaba de modernizar el Estado, pero creo que eso es demasiado genérico. Y sobre todo que mi rol como concejal, yo llevo junto a los otros concejales cerca de 20 denuncias de Contraloría, de las cuales he recibido cero respuesta, alguna hace más de un año. Entonces hay que trabajar ahí en el poder de fiscalización, especialmente de los concejales, para poder limpiar un poco la corrupción que se ve a nivel municipal. Y como segundo punto, claro, absolutamente de acuerdo. Es muy fácil decir, oye, lleguemos a acuerdos y cosas por el estilo, todas estas palabras bonitas, pero yo me voy a la evidencia empírica. Cuando tres senadores del PPD quisieron llegar a algún acuerdo, rápidamente los comenzaron a linchar y a perseguir hasta que finalmente tuvieron que retroceder en su decisión. Aquellas personas de la Democracia Cristiana que querían tal vez buscar algún acuerdo, como el expresidente Eduardo Frei, rápidamente lo amenazaron incluso con sacarlo del partido. En el Partido Socialista, algunos que tal vez quisieran o podrían convencer rápidamente son fundados por los grupos de Chicardini y Manucheri, mismos grupos también de las juventudes socialistas que reivindican a Lenin. ¿Y para qué vamos a hablar de Frente Amplio del Partido Comunista? La evidencia empírica nos ha mostrado que gran parte de ellos han votado en contra de todas las iniciativas que van en mayor seguridad, en mejorar la parte económica, porque ideológicamente somos distintos. Entonces, con una persona que ideológicamente somos distintos, tenemos conceptos de vida distintos en cuanto a lo que queremos para nuestros países, o nuestro país en este caso, me cuesta entender cómo es posible que podamos llegar a un punto de encuentro o unión cuando ellos estuvieron dispuestos literalmente a refundar nuestro país. Y hay que recordarlo y hay que decirlo. Ellos cuando ahora te dicen, a raíz de la reforma en seguridad que quiere presentar el presidente José Antonio Kast, te dicen, oye, es que aquí iliberal o cosas por el estilo. Oye, discúlpame, que los contrapesos, discúlpame, ustedes querían eliminar el Senado. Ustedes querían transformar a Chile en naciones. Ustedes querían hacer sistemas de justicia. Ustedes querían literalmente que habían chilenos de primera y segunda categoría, sobre todo con el tema indígena. Entonces, con esa izquierda, yo creo que hay que ser hay un tanto de ingenuidad al creer que puedes llegar a acuerdos como los que nosotros creemos que en muchos casos han sacado adelante países.
Y ahí vale preguntarse, ¿el acuerdo es bueno solo por ser acuerdo? No. El acuerdo es bueno porque al punto en común que tú llegas, cuando hay dos diferencias, le hace bien a las personas. Y eso, naturalmente, si tú pactas con quien quiso impulsar 11 naciones distintas, sistemas de justicia distintos en función de tu origen étnico y una serie de cuestiones que las tenemos por escrito, el acuerdo no va a ser bueno, digamos. Felipe Ross.
Sí, yo lamento que en este ejercicio hayan participado estos dos alcaldes, no porque no me gusten los acuerdos, sino porque me parece que la columna es más bien un proyecto de vanidad. O sea, no hay nada más fácil que plantear siete puntos en los que nadie podría estar en desacuerdo, en los que Chile se tiene que poner de acuerdo, valga la redundancia, pero no tener ninguna bajada no tener ninguna propuesta, claro, y tener este como aire, ¿no es cierto?, de Gandhi, de que nosotros somos los estadistas.
No pagan nada.
Pero que su actuación tampoco se condice con ese aire mercurial que lanzan, ¿no es cierto?, juntándose dos alcaldes de vereda aparentemente opuesta. Porque finalmente uno después, cuando dice, este es un ejercicio que les sale gratis y que les reporta beneficio. Veamos cómo saltó en la encuesta Academia el alcalde Velorio. Quedó en el top 3, misteriosamente. Y el alcalde Vodanovic. Sí. Entonces, esto no son cosas que tampoco les reportan nada. Ellos se ven muy bien, les cuesta cero, y en el fondo no avanzan la discusión en ninguna dirección. Solamente dejan planteado, oye, ojalá que Chile se pusiera de acuerdo a largo plazo en todos los temas en que el diagnóstico está clarísimo que tenemos un problema. Bueno, eso la verdad que aporta poco valor al país y le aporta mucho valor a ellos. Entonces yo siempre sospecho de estos ejercicios de vanidad. Lamento que el alcalde Velorio también se haya prestado particularmente por el momento, porque el momento en el que se da esto es justamente después de que el alcalde Vodanovic precisamente salió con una campaña de desinformación brutal a propósito de la discusión de las contribuciones y estaba tratando de cargarse precisamente a un municipio como Providencia, que yo no defiendo. De hecho, la mega reforma no incluía la compensación originalmente, ¿cierto?, del 35%, hasta que, porque esto es muy cínico todo lo que se hace a la hora de criticar y alabar públicamente. La reforma venía con la compensación al Fondo Común Municipal desde el día 1. ¿Ya? Todos los municipios vulnerables tenían sus recursos garantizados, pero el alcalde de Zapallar, ¿no es cierto?, articuló todo un movimiento para luchar por la compensación del 35% del resto, ¿no es cierto?, aquello que le correspondía a los municipios que más recursos generaban por contribuciones, Providencia entre ellos.
Presidenta además de la Asociación de
Presidenta además de la Asociación de Municipalidad, del alcalde Alessandri. Sí. Entonces se articuló todo un movimiento en torno al 35%, al gobierno que no incluyó esto en principio por considerarlo regresivo, ¿cierto? Se abre la discusión y esto se somete a la votación de la Asociación Chilena de Municipalidades, la asociación más representativa, y resulta que 170 municipios están por compensar todo, ¿ah?, y 100 municipios están. Y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, vamos a escuchar al municipalismo y le da el punto, ¿cierto?, al alcalde Alessandri, porque 170 municipios se habían manifestado a favor de esa posición. Y entonces alcaldes como Vodanovic saltan al día siguiente de ese gran acuerdo diciendo, oye, qué cosa más regresiva, que era el argumento original del gobierno para no ponerlo en la reforma. Entonces, este nivel de cinismo del alcalde Vodanovic a mí me parece una cosa realmente increíble. Sí. Y hoy se lo eleva como el gran articulador de acuerdos de buena fe, ¿no es cierto?, el Mahatma Gandhi del Mercurio, y Velorio detrás, ¿no es cierto?, filmando como diciendo, oye, y yo también, ¿ah? Entonces, sí. Yo francamente creo que la gente está cansada de esta performance. Yo valoro mucho también la carta que mandaron el día después el alcalde Siche y el alcalde Iglesias, diciendo, ¿sabe qué? La gente ya no valora tanto los acuerdos como los resultados. Además, lo mismo que el diagnóstico esté clarísimo, quiero que las cosas mejoren. Y eso es lo que nos pide Chile hoy día.
Juan Antonio, Carlos.
La última vez que hubo un acuerdo, ¿a quién encumbraron? A Jara.
¿A Jara?
¿Te acordás? Claro, cuando la reforma de pensiones, apareció Jara.
Oiga, proyecto de vanidad. Me avisan de...
Ese yo creo que es un acuerdo más de verdad.
Me avisan que estamos justo, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero volvemos con este tema a la vuelta de la pausa.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a La Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. La Raín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto a Juan Antonio Ursúa, Carlos Alberto Andrews y Felipe Ross, con una entretenida conversación en off que llevó a Carlos Alberto a entrar en on con la risa. Juan Antonio tenía un puntito.
Sí, yo tengo una gran idea. Si realmente queremos hablar de acuerdos, si vamos a hablar con políticos de estirpe que quieren poner acuerdos en la mesa, yo les voy a proponer un acuerdo. Modifiquemos la Constitución y volvamos a los dos tercios, porque de esa manera obligamos a tener un gran acuerdo para poder modificar la Constitución, para poder modificar aquellos puntos esenciales que estime nuestra sociedad. Si queremos acuerdos, si realmente queremos poner la pelota en el piso para hacer algo constructivo, hagamos eso. Así, de esta manera, cuando se propongan cambios constitucionales, vamos a tener que tener amplios acuerdos para poder modificarlo. A ver qué nos dicen de la izquierda.
Y podríamos plantearlo en más temas. Tengo algunos temas escritos a propósito de esto, de educación, economía, campamentos, no me quiero quedar sin mencionar algunos, pero en educación, revisemos lo que han sido los acuerdos de los últimos años. Pues hace 10 años, algunos decidieron que para mejorar la educación había que quitar el lucro, el copago y la selección. El resultado es que desde ahí, 745 colegios han cerrado. Este año hay 33.000 niños sin colegio. Desastre. El Instituto Nacional pasó del puesto 14 al puesto 360 en resultados de la prueba para entrar a la universidad. Y hoy día 6 de cada 10 alumnos de segundo medio no tienen los niveles de aprendizaje esperados. ¿Y qué dicen los que impulsaron esos cambios? Los defienden.
Fue un acuerdo.
Quisimos terminar con la segregación. Los impulsaron estos cambios para terminar con la segregación, y finalmente lo que terminamos por hacer fue quitarle las oportunidades a las personas y la libertad de poder elegir. Y hoy día yo propongo otro acuerdo. Y si probamos otra cosa, ¿por qué no le devolvemos a las familias la capacidad de elegir el proyecto educativo de sus hijos? Por justicia. ¿Por qué no le permitimos a las personas libremente volver a crear colegios sin tener que comprobarle un burócrata la demanda insatisfecha? Y así podríamos seguir con economía, con los campamentos, con salud y con una serie de cuestiones donde hoy día podríamos llegar a un acuerdo con la realidad en la mano, digamos. Es decir, probamos las reformas de los últimos años, hemos probado las recetas. Bueno, hoy día acordemos con la receta que podría funcionar, porque la del otro lado ya no funcionó. Claro. No sé cómo lo ven ustedes, pensando también en las discusiones que se tienen a nivel de partido, en el Consejo Municipal, en el Parlamento. Tenemos acá una diversidad de actores políticos de distintos sectores que creo que sería relevante que pudiéramos empezar a comentar esto, pensando en el proyecto país de lo que podría significar un Chile del futuro. Juan Antonio.
Claro, mira, yo brevemente, dentro del partido, ¿qué es lo que vemos? A ver, con el tema de la reforma en seguridad, nosotros planteamos la idea de la reforma constitucional, subir los quórum a los 2/3, pero también modificar el artículo 5 de la Constitución, que habla respecto de la supremacía constitucional, reforzar la idea de la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos discusiones políticas en el Congreso, en La Moneda, en la agenda pública, respecto de distintos temas, esos temas, cuando se resuelven, se transforman en ley o se transforman en una norma constitucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando a ciertos sectores no les gustan los acuerdos que han sido alcanzados, se van hacia tribunales internacionales, se van hacia opiniones de juristas u opiniones de otros organismos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas opiniones, por arte de magia, empiezan a ser obligatorias aquí en nuestro país, ya sea porque la recogen tribunales o la recogen funcionarios, como ha ocurrido en el caso de reglamentos y ordinarios en la Dirección del Trabajo, en distintos ámbitos. Entonces, nosotros proponemos fortalecer la supremacía constitucional, redactar un párrafo señalando que lo que va a prevalecer es la Constitución. No nos negamos a los tratados internacionales siempre y cuando sean aceptados y ratificados conforme lo dice la Constitución, pero lo que debemos dejar de lado es este control de convencionalidad, de que buscas desde afuera cambiar aquello que fue resuelto por nuestra ciudadanía. Yo creo que desde ahí tienes un marco amplio en el que podemos seguir conversando los otros temas.
Felipe Ross.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Juan Antonio, que metería estas cosas, reforzaría la supremacía constitucional también. Creo que está en línea con lo que siempre hemos manifestado, se incluyó de hecho en el segundo proceso constituyente. Creo que elevar los quórum también es un anhelo, bueno, que nunca se hubieran bajado, que habría sido lo ideal. Pero creo que tenemos una reforma constitucional arriba de la mesa. Podemos meterle más cosas, creo que es parte de la discusión parlamentaria, pero si es que hay un aspecto de la reforma constitucional que creo que debiera alcanzar no 2 sino 3/3, es justamente esto del régimen penitenciario segregado. Y lo digo porque las noticias lo han demostrado muy elocuentemente. Nosotros lo que intentamos hacer, ¿cierto?, en la cárcel La Laguna fue aislar a estas bandas internacionales. Lo que tenemos, la situación actual de hoy es realmente vergonzosa. O sea, lo que tenemos son líderes de bandas que son mandados a la cárcel y siguen dirigiendo la banda desde la cárcel. Hoy día realmente el sistema es un paraíso para las bandas de crimen organizado internacional. Y eso es lo que Chile votó por cambiar. Chile ya decidió en esta materia. Y lo que estamos ofreciendo a Chile es precisamente lo que le planteamos en la campaña. Es un régimen penitenciario segregado, sin beneficios, sin encomiendas, sin visitas, sin la posibilidad del contacto con el mundo exterior. O sea, pueden ver a un familiar una vez a la semana, por una hora, en locutorio, con todo grabado. Ese es el régimen que queremos para los líderes de banda. Y lo estamos intentando. ¿Pero qué pasó? Llegaron a la cárcel La Laguna, los segregamos, y empezaron los recursos de orden constitucional, como son el recurso de protección y el recurso de amparo, que aluden a garantías constitucionales, y de que echo de menos a mi mamá, que me gustaba más la otra cárcel, y qué sé yo, y los jueces le dan el punto. Le dan el punto, y vuelta a alto hospicio una banda peligrosísima, como es el Clan Chen. Yo creo que esto demuestra de forma imposible más evidente por qué necesitamos consagrar esto en el orden constitucional, porque tenemos jueces garantistas en este país, y a mí me encantaría que reformáramos el Poder Judicial, y es una tarea pendiente, pero eso se va a demorar 40 años. Lo que necesitamos hoy es que haya ninguna duda de que esto está en el orden constitucional y que nadie, apelando a la Constitución, puede saltarse este régimen penitenciario segregado, que de nuevo Chile ya pidió, que Chile apoya muy masivamente, y es cosa de ver la encuesta, el Plan Cancerbero tiene del orden de 90% de aprobación. Esto tiene que quedar en la Constitución, porque es lo que Chile demanda, es lo que Chile necesita. Tenemos que descabezar estas bandas, tenemos que disuadir a los jóvenes que quieren convertirse en líderes de banda, y tenemos que dar una señal de que Chile no es un paraíso para el crimen organizado, y que le vamos a ganar, le vamos a disputar el territorio, y el primero que tenemos que disputar es la cárcel.
Palmo a palmo se disputarán los espacios. Carlos Alberto.
Con el tema de los acuerdos, hemos visto como muchas veces se han llegado a pésimos acuerdos con la pistola en la mesa muchas veces.
Sí.
Recordemos, por ejemplo, cuando lo que se conversó acá, el tema de la baja de los quórum constitucionales, fue porque la izquierda hace mucho rato venía diciendo que se bajaran los quórum, y se entregó eso a raíz del miedo de que pudiera ganar el apruebo. Entonces se hizo, creo que ahí yo, un suicidio a la Constitución, bajando los quórum y dejando inestable nuestro país en toda la arista, porque un inversionista con una Constitución con los quórum, uno de los quórum más bajos del mundo, lo piensa dos veces, po. Y lo mismo también en materia de justicia y otras cosas que al final se van afectando, como lo estamos viendo hoy en día con el plan Cancerbero. Y es por eso que creo que cuando se hacen acuerdos no tienen que ser de forma rápida, en caliente, se podría decir, como también lo fue el segundo proceso constitucional, donde no alcanzábamos ni a celebrar el triunfo del rechazo, cuando rápidamente a los dos días estaban en La Moneda ofreciendo otro proceso, claro. En donde lamentablemente nos impulsaron a todos a tener que gastar en dos procesos constitucionales 150,000 millones de pesos de todos los chilenos. Pero yo creo que el mayor acuerdo que a mí me gustaría alguna vez ver, porque en el mundo privado, si tú haces un mal acuerdo o haces un mal negocio, pagas las consecuencias, ya sea porque te fue mal, sí, o porque económicamente te pega, o incluso si era ilegal terminas preso. En el mundo público, ¿quién paga consecuencias por los malos acuerdos? En el programa anterior yo venía...
Los chilenos.
En el programa anterior yo venía escuchando cómo Checho Irane le decía a la Pamela Giles, oye, pero tú fuiste una de las mayores impulsoras de los retiros, que generaba una serie de problemas, las tasas hipotecarias, el mercado de capital y todo. Mi pregunta, ¿qué consecuencia tiene, por ejemplo, Pamela Giles, personificándolo en alguien, el haber impulsado algo que le deterioró y hizo tanto daño a Chile?
Sí.
En donde la inflación y todas las consecuencias que tenemos, ahí está, en un programa de radio, reelecta con una gran mayoría porque probablemente le habló a su público. Y esto lo podemos llevar a muchas otras legislaciones, acuerdos o propuestas que los políticos han impulsado y que han deteriorado a nuestro país. Y a mí me encantaría algún día ver que estas personas tengan consecuencia por las malas acciones o malas legislaciones o las medidas que han deteriorado nuestro país, partiendo por Michelle Bachelet, que creo que ahora sí está pagando consecuencias, sí, porque va a tener que de una u otra forma bajar su candidatura, porque ella, para mí, es una de las personas que más daño le hizo con las reformas que todos ya conocemos.
Mira un punto, por ejemplo, en materia de acuerdos. En 1991 se aprobó una ley que hacía pasar el despido por necesidades de la empresa con un tope de 5 años a un tope de 11 años. Es que el que todos conocemos hoy en día. La razón esencial, el núcleo de la razón por la que se aumentó de 5 a 11 el tope de indemnización por años de servicio, fue para brindarle mayor autonomía al empresario para que pudiera tomar la decisión de despedir a los trabajadores por la causal de necesidad de la empresa. ¿Ya? Ese era el núcleo del acuerdo, y eso está en la ley, y eso está en la historia de la ley. Cualquier persona lo puede ir a revisar. Hay textos que se han escrito al respecto. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando tú vas a despedir a un trabajador por la causal de necesidades de la empresa, el tribunal tiene una concepción, tiene una jurisprudencia en que tú lo que debes explicar es que si no despides al trabajador, se va a acabar la Vía Láctea o va a llegar Godzilla. Entonces tiene que ser una situación tan terrible que amenace la existencia de la empresa,
la seguridad del país,
que de lo contrario está mal despedido. Entonces, por eso tú tienes jurisprudencia que prácticamente en todos los casos, 90-94%, las causales de despido por necesidad de la empresa, ¿qué es lo que ocurre? Te las rechazan. Entonces tienen un incremento del 30%. Tanto es así que en las empresas ya pasan a tomar en consideración el 30% del incremento más la devolución de la AFC como un elemento que tienes que considerar en el caso que te vayas a juicio. ¿Cuál es el mensaje que se transmite a los empresarios, a la gente que quiere venir a invertir? Es que, oye, los costos son demasiado elevados, pero eso no lo asume el mundo político. Obvio. Eso no lo asume el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque les da lo mismo, porque ellos no generan la plata, que hasta ellos reciben sus ingresos de otro lado. Entonces, un empresario, ¿qué es lo que invitas a hacer? A no contratar, a robotizar o a implementar otro tipo de tecnologías para poder desarrollar tu servicio. Pues. ¿Y quién se friega? La gente que está buscando pega. Por eso tiene los resultados de desempleo que tienes hoy en día.
O sea, en ese sentido yo te pregunto, ¿quién paga las consecuencias de esta situación donde hoy en día despedir a alguien? Sí. Primero tienes que pagarle su indemnización, su año de servicio. Después te van a demandar.
Claro.
Tienen que pagar un abogado. Claro. Y después, más encima, lo que logre en el juicio laboral. Claro. O sea, de hecho, en la municipalidad no llega, pero a cada rato, al consejo, tener que aprobar una indemnización a alguien que demandó por ella. Y de hecho, hemos tenido casos que el tipo ya, o sea, primero era honorario, o también lo pillaron que casi en un delito, y hay que indemnizarlo igual. Claro. Entonces, al final, hoy en día, contratar a alguien por culpa de estas malas legislaciones o políticas públicas que a algún brillante se le ocurrió político, que lamentablemente muchos de estos políticos ni siquiera han emprendido en su vida, no saben lo que es contratar, no saben lo que es emprender, no saben nada de esto, y ellos son los que generan estas legislaciones afectando hoy en día la empleabilidad.
Y además que hay contradicciones dentro de lo que se impulsa solamente desde donde viene y quién lo impulsa, digamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me acuerdo con sus palabras el debate por la reforma de pensiones y posteriormente lo que propuso el candidato José Antonio Kast respecto a una cuota de ahorro que salga del bolsillo de los trabajadores para poder pagar la indemnización con años
de servicio.
De servicio. Me acuerdo que en algún minuto debatiendo con gente del Frente Amplio en un podcast, les pregunté si no estaban de acuerdo con lo que proponía el presidente José Antonio Kast. No, naturalmente, me dijeron.
Obvio.
No. ¿Por qué no? ¿No están de acuerdo con sacarle plata al bolsillo a los trabajadores? Les dije. No, no estamos de acuerdo. Pero si le sacaron hace 2 meses a los trabajadores plata al bolsillo para la reforma de pensiones. Es decir, es conveniente. Y acá yo creo que hay una cuestión que hay que plantearnos como eje central de la discusión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo si sacarle plata al bolsillo a la gente? ¿O cuánta plata le vamos a sacar del bolsillo a la gente? ¿Por qué no empezamos a discutir cómo creamos empleo y las condiciones para que las personas puedan desarrollarse? La reforma tributaria de Michelle Bachelet propuso recaudar 3 puntos del PIB. Recaudó 0.3. Desde ahí a la fecha el país pasó de un 15% de deuda a un 41% de deuda. El crecimiento pasó del 86 al 97 de un promedio de 7% a un promedio de 1.9% en la última década. Exacto. Un país estancado, talentos perdidos, falta de creación de empleo. Claro, los que impulsaron esos aumentos de impuestos, algunos reconocen el error. Andrea Repetto nos dijo textual hace un par de meses, no, pensamos que el crecimiento estaba comprado. Pero hay un problema porque hay varios que hoy día siguen. La izquierda política dice, hoy día, con la evidencia en la mano, tenemos que seguir subiendo los impuestos.
Sí, ¿hasta cuándo? Pero el 18 de octubre fue por culpa del neoliberalismo.
Esas son las contradicciones que uno dice.
Y en la deuda creo que ya estamos llegando al 45. De hecho, se calcula que para el próximo año se va a llegar al 45% de deuda. Y también ahí hay una mentira que la izquierda trata de instalar. Porque normalmente te dicen, oye, pero es que hay países que están endeudados en un 100%.
¿Pero qué países?
No, y no solo qué países. ¿En qué está esa deuda? No es lo mismo que yo a un banco le pida un crédito de consumo para gastármelo en el rojo, en el casino, a que le pida un crédito hipotecario para construirme una casa. Hay deuda buena y hay deuda mala. En Chile, lamentablemente, nos hemos endeudado y dilapidado los recursos del país, no en deuda, sino que en gasto corriente, en pagar sueldos, amigos, pitutos, a un estado más grande, ministerio. Entonces, es deuda que no está invertida, que no trae réditos económicos de vuelta.
Y se ha castigado a los grandes patrimonio. No sé si se acuerdan, Felipe, de cuando Gonzalo Vinter en campaña, el candidato presidencial en primaria, Gonzalo Vinter, nos hablaba de los panes. Que si habían 100 panes, el 1% se comía 50 panes. Bueno, hay que explicarle, y lo leí en un comentario que me salió en el reel hace pocos días.
Ese sketch también, había un sketch donde rompía bolsa una niña.
Y leí un comentario criticando y me acuerdo ahora porque viene la conversación que le decía, es que Gonzalo no se come los 50 panes el 1% más rico. Los invierte, los vende, compra harina, hace más pan. Es decir, produce, crea empleo,
produce,
desarrolla
los panes.
Y una serie de cosas.
¿De dónde vienen los panes?
Y además de que la estadística falsa es la visión frente a quién tiene los recursos, quién viene a invertir. No sé, ¿cómo lo ves tú, Felipe?
O sea, esta visión de nuevo de la economía estanca, que bueno, no por nada cada vez que se hacen de la economía la estancan, ¿no es cierto? De que fija la cantidad de panes, de que los panes caen del cielo, de que finalmente es un no entender cómo funciona la economía básica y las consecuencias están a la vista. Nosotros desde el 90 hasta el 2013 crecimos al 4.7%. y del 2013 al 2025 crecimos 2%, o sea, crecimos la mitad. Estamos comparando una década y media casi, una con la otra.
Década perdida.
Y hay una, pero es brutal el efecto concreto que tienen las malas ideas. O sea, Chile es un muy buen laboratorio para poder experimentar, ¿no es cierto?, lo que pasa desde el retorno a la democracia. Y desde, de nuevo, el retorno al comunismo, podríamos llamarlo así, cuando entra la nueva mayoría, ¿no es cierto?, con Bachelet, cuando con el país con y sin comunismo, no puede ser más clara la diferencia. Es un contraste muy, muy claro. De ahí hay una visión anacrónica, hay una visión obsoleta de la economía que, sin embargo, se las arregla para renovarse y para rebrandearse y para rejuvenecerse en rostros jóvenes, en consignas más taquilleras, ¿no es cierto?, pero que son exactamente las mismas ideas fracasadas que una y otra vez tenemos que salir a combatir, a pesar de que Chile no puede ser un mejor ejemplo empírico de cómo estas ideas fracasan en tiempo real. Entonces, por eso a mí me llena de esperanza el proyecto de reconstrucción. Nuestro modelo de desarrollo y el crecimiento que tuvo Chile, el milagro económico chileno descansaba sobre pilares muy claros, ¿cierto? Impuestos competitivos, certeza jurídica, empleos formales y estado amigable con la empresa, ¿cierto? Con el emprendimiento. Y esos pilares los perdimos todos durante esa década. Y es hacia allá a donde nos lleva la mega reforma, porque reconstruye esos cuatro pilares sobre los que se sostuvo el crecimiento de Chile y al que aspiramos a volver. No inmediatamente, la ley de hecho no está ni publicada, todavía estábamos un poquito entrampados en el Tribunal Constitucional con recursos más, recursos menos, pero ya viene la promulgación y la publicación de esta reforma que debe llenar de esperanza a Chile y que debiera empezar a sentirse sus efectos hacia el final o el principio del año que viene.
Y cuando tú ves el Congreso Estratégico, el Frente Amplio, sus conclusiones que salieron hace poquito, te das cuenta que es lo que tú dices, es decir, son eslogans, son formas de comunicación distintas, pero que finalmente el texto que entregan como conclusiones hablan de la lucha de clases, de la dominación social, del sistema neoliberal, de que ellos tienen una vocación de impugnar el orden existente, es decir, términos marxistas de hace 170 años. Miren lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos acá, para las personas que nos están viendo por YouTube y escuchando, unos monitores con las noticias.
Esto vale la pena aclararlo, ¿eh? Justamente porque la gente dice, oye, bueno, ¿y qué pasó? Claro, ¿qué pasó? No teníamos esta reforma. Sí. O sea, no.
¿Y qué nos dice el titular de lo que estás viendo en pantalla? Crisis laboral.
No quiero generar la expectativa de que el empleo va a volver así, ¿no es cierto? Yo quiero ser muy cauto. Esto está diseñado para reactivar la inversión. Y esa inversión tiene que traducirse luego en nuevos empleos. Hay muchos desafíos en el horizonte. Puede que la inteligencia artificial de aquí a 6 meses pueda causar 20 puntos de desempleo en todo el mundo. Pueden pasar tantas cosas, ya, pero los cimientos de la economía chilena tienen que estar sanos. Y hoy están escandalosamente enfermos. Chile en enero y febrero decreció con cobre a $6 la libra. Imagínate. Es una cosa escandalosa. Una brutalidad, sí. Hay algo muy enfermo en las estructuras económicas de Chile para que una cosa así pueda pasar. Y eso es lo que vino de nuevo a sanar el proyecto de reconstrucción.
Tenemos que ir a pausa, pero antes quiero leerle las cifras que estamos viendo en pantalla a quienes nos están escuchando. Los números del trimestre: hay una fuerza de trabajo de 10.200.000 personas y hay 1 millón de personas desempleadas. Esas son 1 millón de vocaciones que se están frustrando, son 1 millón de ambiciones que se están perdiendo, son 1 millón de proyectos personales que se están perdiendo, son 1 millón de personas que hoy día no pueden desarrollarse y entregarle a sus familias las condiciones adecuadas. Y si a eso le sumamos los 2.5 millones de personas de informalidad, hay un desastre estructural que hoy día es urgente poder solucionar. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando junto a Juan Antonio Ursúa, Carlos Alberto Andrews y Felipe Ross. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ya, jefe.
Sí, diga.
Venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebor. Ah, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebor. Encuentra pinturas Rebor en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebor se pensó y se pintó.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en Nuevas Voces, en este programa que se pasa volando junto a Juan Antonio Urzúa, Carlos Alberto Andrews y el diputado Felipe Ross. Quiero aprovechar de saludar a quienes nos escriben en el chat de Nuevas Voces en esta comunidad que crece todos los días. Nos escribe Pase, que nos dice: listo mi like, saludos a este gran panel. Luis Pérez, que nos dice: saludos a Nuevas Voces, el programa de verdadera derecha. Deje su like para que seamos más
de verdadera derecha.
Saludos a los contertulios, nos mandan por acá. Tabita nos manda saludos al panel. Silvia y Jean Camil: hola a todos, listo mi like. Acá nos saludan desde todo Chile. Cecilia Castro nos dice: Bogdanovich no es confiable, a propósito de lo que conversábamos en el primer bloque y los acuerdos. Miren, por acá Juana María Silva Torres, a propósito de la discusión de si eran o no Nuevas Voces, que yo les decía que por supuesto que son, nos dice: grandes jóvenes de la política.
Gracias, saludos. Gracias.
Y aprovecho de saludar también a quienes hacen posible este programa. Larraín Vial. Hace más de 90 años en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Y en Caja 18, ¿necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y Radio Agricultura, les cuento y los invito a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura en sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Radio Agricultura llega a la televisión en Claro número 518, BTR 47, GTD 143, Entel Sur también el 143, en Mundo el 114 y en Zapping 166. Sigue desplegándose la sintonía de Radio Agricultura en streaming, en frecuencia de radio y ahora en la televisión.
Oye, que para pa sentirnos bien en cuanto a Nuevas Voces, que yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía: mi niño. Y dice: mamá, si yo ya no soy niño. Y decía: siempre va a ser mi niño porque siempre puedo tener la misma diferencia de edad.
tiene un punto.
Obvio.
Oye, a propósito de la denominación Nuevas Voces, al principio de esta conversación en off que estábamos teniendo, decíamos, bueno, ¿dónde está el umbral para hacer una nueva voz? Yo creo que ya 100 emisiones debiera ser como el... ¿ah? Ahí, hasta ahí, y yo creo que Andrew está pasadito.
Yo estoy jubilado ya.
Nueva
Betustas,
voz, yo creo que ya...
Vetustas voces. Eso a los que partimos chicos también nos perjudica. Yo creo que también estoy medio sonado.
No, tú ya estás sobregirado. De joven ya estás sobregirado.
Sí, pero hay que ponerle el hombro.
No, pues está bien. Pues.
Oye, la intervención que hizo Felipe fue súper interesante porque él habló de que se habían perdido todas estas bases de la economía, estos pilares. Y yo quiero engarzarlo con lo que estábamos conversando al principio, de los acuerdos. ¿Qué pasó que se perdieron esos pilares? Entonces, claro, en aras de alcanzar algún acuerdo, oye, subamos un poquito, ¿sí? ¿Qué te cuesta? Subamos un poquito los impuestos.
Y vamos horadando los cimientos del
sistema. Claro, oye, hagamos otro ministerio, pues, ¿sí? ¿Qué te cuesta? Entonces empezamos así, se empieza a anquilosar este sistema y volvemos a esto. Entonces, oye, es que la desigualdad es el problema y siempre le dan con el tema de la desigualdad, que es una cuestión natural, que obviamente uno debe tener ciertos límites, pero prudenciales. eso es lo que se echa de menos, la prudencia en el actuar político. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a ceder, se agarran de todo el sistema y hasta ahí no me llegaste. Entonces, por eso tenemos estas consecuencias, por eso tenemos estos índices de desempleo. Recordemos lo que decía Sebastián de Polo, necesitamos meterle un poquito de inestabilidad, un poquito de inestabilidad.
Embajador de Chile, claro, en Brasil, el gobierno del presidente Boric.
Para tener transformaciones importantes. ¿Y quién paga el pato de esos proyectos fracasados? Todos los chilenos, que resulta que es mucho más caro acceder a los créditos hipotecarios, encontrar pega, el costo de la vida, todo sube. Pues sí, todos estos actos tienen consecuencias.
Mira, tengo un dato a la mano de quién paga esas consecuencias. Y es a propósito otra meta fracasada que Chile se puso hace un par de décadas. Chile para el año 2010 se puso una meta. El año 2010 sin campamentos. No lo logramos. Y en 2011 había 657 campamentos y 27.000 familias viviendo en campamento. 15 años después, en 2026, con la misma meta, hay 1.428 campamentos y 120.000 personas viviendo, 120.000 familias viviendo en campamento. El 22% de esas viviendas en campamento son tomas organizadas, que finalmente son mafias que lo dan un terreno y lo terminan arrendando. ¿Y dónde está la prioridad al respecto? O sea, acá, ¿por qué primero no empezamos a proponer trabajo? Es decir, la política de subsidio está bien, pero creemos empleo, permitamos a las personas desarrollarse por su cuenta. En segundo lugar, persigamos a la mafia, si esto es inaceptable. Y en tercer lugar, ¿por qué no ponemos de nuevo al Estado al servicio de la familia? Que es algo que, como decía Juan Antonio, se ha perdido, claro. Y hoy día subamos un poquito más el impuesto, regulemos un poquito acá, creemos otro ministerio, otra institución y llegamos, claro, a nada.
Mira, una de las cosas que estamos viendo ahora, tuve el honor de ser invitado a formar parte de la comisión que busca una nueva arquitectura para el Estado, pues, con el fin de buscar duplicidades, vacíos, aquellas circunstancias en donde vemos que el Estado está siendo ineficiente. Ojalá que se pueda obtener un buen resultado de ello, porque cuando vienen las propuestas desde la política te dicen necesitamos hacer esto, como sumando cosas. Lo que yo creo que un punto que se hizo con este gobierno fue la mega reforma, esto en materia económica. Yo creo que no se puede avanzar si es que no tienes una reforma en materia laboral, porque los costos son altos y lo que tú necesitas para reactivar necesariamente, además de la economía, es tener mayores incentivos para poder acceder al empleo, y para eso los costos tienen que ser menores. Yo veo efectivamente que de aquí a fin de año probablemente tengamos ciertos brotes verdes, creo yo, con producto de la reforma en materia económica, pero laboral realmente necesitas un cambio porque los costos son demasiado altos. David Odó, el director del trabajo, ha hecho una excelente pega porque él ha ido cambiando esta noción que tiene la dirección del trabajo de siempre ir atacando al empleador. Salió hace poco un oficio en materia de que empresas tienen prohibido negociar colectivamente porque el gobierno anterior, el director anterior, lo que buscaba era ampliar totalmente el espectro de beneficios para los sindicatos, para trabajadores, desde un punto de vista que pasas a llevar la eficiencia en el trabajo. Sí. Y esa cuestión tiene que tener.
Nos quedan dos minutitos, Carlos.
Súper corto, no, sobre el tema de los acuerdos. Esta semana, el lunes, en el programa El Pizarrón, estuve con Rodrigo Álvarez, estuvimos ahí conversando, que es un histórico político, sí, sabe mucho, ha pasado por ministerio. No es nuevo.
Tuvo una idea y sociedad, recomiendo esa conversación.
Y me llamó mucho la atención de que él hablaba de que esto de los grandes acuerdos, cuando dicen volvamos a los grandes acuerdos. Antes decía, si antes tampoco habían grandes acuerdos, ganaban las mayorías nomás, y uno en el Congreso también peleaba y cosas por el estilo y discutía, y al final el que tenía la mayoría del Congreso podía llevarse esta agenda y todo el cuento. Solo que tal vez era más fácil en esa época porque había dos grandes conglomerados, dos bloques, no existía la dispersión que existe hoy en día con al eliminar el binominal y al meterse en Frente Amplio y todo esto. Pero al final la política es política y la democracia se impone y las mayorías también. Cuando nos ha tocado perder, hemos perdido rotundamente, lo vimos en la convención y lo hemos visto cuando Michelle Bachelet fue presidenta en su segundo gobierno, donde pasó máquina en el Congreso, y bueno, y el día que nosotros tengamos las mayorías podremos instaurar sin tener que estar literalmente piquineando votos, sobre todo en el PPD o cosas por el estilo que al final nos terminan traicionando.
Felipe Ross, 30 segunditos.
A ver, yo para cerrar este tema de los acuerdos, quiero quedarme de nuevo con lo que decían los dos alcaldes que contestaron a Bodanovich y Velorio, que fueron el alcalde Sichel y el alcalde Iglesias. Lo que la gente nos pide, el resultado que la gente nos pide no es el acuerdo, es el resultado. Aquí que le cambien efectivamente la calidad de vida a los chilenos, y eso no se logra ensimismando a la élite. Eso es. Este ambiente, ¿no es cierto?, encapsulado de aplaudirse mutuamente, creo que no le aporta nada a las personas.
Pero es que tú eres de extrema derecha. Por decir, nadie puede llegar.
Oye, 5 segundos para recordar al carabinero asesinado Alejandro Ortiz Vázquez, que pertenece a la subcomisaría Conchalí Norte. Nuestras condolencias. Ojalá que sean pillados esos delincuentes y que las máximas penas para ellos.
Sí, una lamentable noticia que nos deja como aprendizaje que finalmente hay que proteger a nuestros carabineros, no solamente cuando están de servicio, sino que como sirven a Chile durante las 24 horas, hay que... 3 segunditos porque ya me están...
Un último saludo nada más para cerrar con una nota más alegre, ya que los saludos cumpleaños salieron al principio, no salió el mío. Mi jefe de gabinete, Alfonso Vial, mandarle un abrazo grande, hoy está de cumpleaños también, se me había pasado.
Y yo me sumo en este viernes de saludos que los tenía... en el tintero, un gran saludo a un tío querido, Sebastián Meri, que cambia de folio, recibe sus 50 años, y a otro querido tío, José Enrique Buchmann, que sirve a Chile desde la tercera compañía de bomberos de Temuco, desde la región de la Araucanía.
Y yo le quería mandar un saludo a... No.
Y a nuestros queridos auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Gracias por habernos
acompañado en esta entretenida
conversación. Ya viene el deporte y nosotros nos vemos el próximo lunes a esta misma hora, a las 1 de la tarde. Chau.
Chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.